State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hola, buenas noches. Estamos en Fútbol Picante hoy, lunes 2 de marzo. Esperemos tener un Fútbol Picante fuerte, duro, porque bueno, no hay fútbol el día de hoy, pero hay muchos de los resultados, más otras situaciones interesantes. Saludo a Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón, buenas noches a todos.
A José Luis Higuera. José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Qué milagro, noches ¿qué, has, ¿qué has hecho?
Nada.
¿Qué es tu vida? ¿Nada?
Trabajando, como siempre.
¿Trabajando? ¿En qué trabajas?
Ya sabes, negocios.
¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios?
De todo tipo. Estamos todo en la parte médica, en varias cositas.
¿En la parte médica?
Sí, en la cadena Dental Dentalia, por cierto, un buen anuncio.
Ah, bueno. No, ya no digas. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón, buenas noches.
Hugo, ¿cómo estás?
José Ramón, buenas noches.
¿Te vi en Acapulco?
Sí, yo también te vi ahí.
¿Estabas ahí con Nadal?
No, es mi amigo, madridista y encima campeón, imagínate.
Pietrasanta, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón, yo también los vi.
¿Ganaron las Chivas?
En la tele, pero los vi. Ganaron las Chivas. Ganaron las Chivas y como dirían por ahí, ¿no? Y como en los coches, vamos a checar niveles. Vámonos.
Paiterson, ¿cómo estás allá en San Diego, David? ¿Cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo? Te saludo con mucho gusto. ¿Traes el bronceado de Acapulco?
Sí, se nota.
¿La vestimenta de quién? De... Y la vestimenta muy especial, muy bonita, José Ramón.
Muy bonita, sí.
Oye,
gracias.
Aprovechando que está José Luis Higuera en la mesa, pues hay que hablar de Chivas, José Ramón. Ganó Chivas.
Y que era en la mesa, hay que hablar de Chivas.
Se metió,
bien o mal. O de lo que hizo bien Higuera o lo que hizo mal Higuera.
Ah, bueno.
Bueno.
Todo, ¿no?
Bien, hay que conjugarlo. Bueno. José Luis conoce a las Chivas. Bueno, ya los conoció en zona de liguilla.
Paco también.
Ya fueron campeones. Paco también, aunque conoció poco Higuera, pero bueno. Se trataron muy poco tiempo.
No, al contrario, yo digo, si algo puedo haber recibido de Paco fue lealtad y trabajo. Creo que dos, tal vez, situaciones que tuvimos de charlas muy positivas, pero de diferencias.
Fuertes,
pero lo demás, sí. A nivel.
Bueno, a ver, ¿cuáles fueron esas situaciones, Paco?
Bueno, un par de malentendidos. ¿Qué
malos entendidos?
Bueno, es que hay muchos malos entendidos en directivos, pero vamos a ventilarlos, te los digo.
No, uno.
Realmente... Quizás una falta de comunicación.
¿Almeida?
No.
Falta
Pizarro,
de comunicación de repente.
La venta de
en
Pizarro.
El tema de la venta de Pizarro, que yo no estaba de acuerdo y se vale. Yo como director deportivo, él manejando las finanzas, se lo hice saber. De repente levantamos un poco la voz y terminó resolviéndose.
Ah, bien. Pizarro. ¿Por qué no vendieron a Pizarro? ¿Por qué vendieron a Pizarro?
Qué buena necesidad económica, y eso es sabido, la verdad es que, y lo vivió Paco.
Pero en Chivas siempre había necesidad económica.
No, fíjate que era muy diferente, mi querido José Ramón, muy, muy diferente. Una cosa es el modelo y otra cosa es una necesidad real, puntual, que tal vez no se veía venir.
¿Era para tapar un hueco de Chivas o para tapar un hueco de...
No, no es un hueco, no es una parte...
Una parte financiera.
Una planeación del grupo. Tú sabes que el grupo sufrió un tema, y aparte ventilado, muy grande.
Sí,
el grupo es todo, ¿no? Se le dedicaron los primeros 3 años un apoyo. Si tú recuerdas, a Chivas se le invierte en los primeros 3 años hasta que se logra todo. Y era momento de tomar ciertas decisiones, y se toman, para eso nos pagan.
O sea, fue el objetivo llegar a obtener un título y después...
No,
o 5 títulos y desmantelar todo.
¿Por qué no lo puedes planear así? Simplemente es como se dieron los tiempos. Los tiempos a veces corporativos, financieros, no son tan programables. Se iba tomando una demanda a instituciones. Y bueno, así se tomó y punto, para eso son los activos.
El modelo, porque a mucha gente le molestó y en extremo, y lo sabes perfectamente, ¿no?
Mira, la verdad es que en ese momento para mí no es un tema popular, es un tema de darle la viabilidad a las cosas, decisiones difíciles, tal vez las fáciles las toma cualquiera, pero las difíciles las teníamos que tomar, y me tocó vivirla con Paco.
Pero la decisión la tomaste tú, la tomó Paco, la tomó...
No.
¿O la tomó Jorge, verdad?
En el club, como tal, siempre las decisiones las toman los dueños. Nos los instruyen, dueños. Podemos discutir, poner escenarios.
¿Los dueños, José Luis?
En este caso, Mauri y Jorge. Hablo dueños porque
estaba. Buenas noches,
Jorge.
Bienvenido. ¿Estás de invitado? ¿Ya trabajas de colega nuestro?
No, aquí compartiendo con ustedes.
¿Ah,
sí? Sí, compartiendo aquí con ustedes.
Ah, eres un todólogo, ¿eh?
No, para nada, Hugo.
¿No?
No, para nada.
Pero eres empresario y...
Pues, fue un gran extremo derecho.
La vida me sonríe.
Un equipo amateur.
Ella me sonríe, la verdad soy muy agradecido de familia, de proyectos, de todo. Y ahora disfrutar esa etapa, que no tiene nada malo, está divertida.
aquí con
ustedes. Ah, está divertida.
Sí, sí, sí.
Ah, divertida.
Por lo menos no se sufre.
Diferente.
Ya viste a Rafa Puente, ¿no? Está, de hecho, eso me ayuda a tomar, pues es un trabajo sin estrés. Eso dijo Rafa, ¿no?
Y eso dijo él.
Hablando.
¿Pero quién? ¿El hijo o el padre?
No, yo no opino
el
eso.
Hijo
yo
el padre.
Haciendo una alusión a lo que dijo Rafa.
También es vender Rafa a Pizarro sin estrés.
Mencionó, ¿no? Que era una...
Vender a Pizarro fue sin estrés. Necesitamos 15 millones de dólares. Órale, ahí está,
no.
Pizarro, vámonos.
No, pero ¿qué dijo? Que es una zona de confort, ¿no?
Lo dijo Rafa, yo no.
No, me digo, pero...
Rafa mencionó que el día que no quiera estrés, se dedica o regresa a los medios. Creo que
pero
lo dijo,
¿por qué
¿no?
lo sacas a...?
No, porque decía que me estoy divirtiendo.
Pero tú, ¿cómo? ¿Te diviertes relajado?
En toda mi vida me divierto, Pedro. La verdad, lo hago con pasión, mis negocios, lo de Chivas la pasé muy bien, me divertí, con todo y todo me divertí.
¿Puedes prestar dinero? Sí.
Soy socio de una empresa que presta dinero, es un banco, lo he hecho todo en mi vida.
Así Roberto y yo queremos poner un negocio, sí, o sea, si
no, yo no. Dinero. No.
¿Tú no?
Sí, no. Si llevas un buen plan de negocio, José Ramón, seguro. ¿De qué será el negocio? ¿En qué te vas a meter? Ah, interesante pues ver sí, en qué quieres.
Ramón,
¿qué
se
será?
Una que pregunta, no haya estrés.
¿Qué serás?
Se me ocurre una
ganancia,
pregunta.
Ganancia, ganancia, ganancia.
¿Pero qué te gustará? ¿Sobre qué sector te gusta que te apasione?
¿Una sociedad con fighters o hotelera?
¿Un canal, una OTT, un programa?
No,
David Letterman ahí con este David haciendo ahí polémica. ¿Qué te gustaría?
No, paga muy bien y es bien como para meterme en negocios. Con Ramón, a ver, yo tengo una pregunta para el
programa de... Ya, no, ya.
¿De qué pondrías? ¿Un
de chef?
Una pregunta para José Luis.
Ah, mira, un restaurante y todo.
Un restaurante, sí.
Ah, muy bien. Pues ya, a lo mejor con un buen plan de negocios.
A ver, aprovechando que está ahí Paco Gabriel de Anda y que fue parte del proceso, ya vamos a llamarle final, de Matías Almeida. Yo tengo dos preguntas rápido. La primera es si, José Luis, tú aprovechaste a Paco Gabriel de Anda para incomodar a Matías Almeida porque Matías Almeida quería que Benjamín Galindo fuese el director deportivo de Chivas. Y dos, si utilizaste a Paco Gabriel de Anda para echar a Matías Almeida del club.
Para nada, y te lo puede validar Paco, el proceso de selección de Paco fue muy profesional, lo tomaron en su momento varias entrevistas y el dueño, y se necesitaba un director deportivo, se les pidió y tiene un currículo muy interesante, pasó la selección y tal cual, él iba como tal, nunca se le dio esa misión, y tampoco la segunda pregunta tiene que, lo mismo, fue igual, entró, trabajó, se le dio la libertad de trabajar con Matías Almeida, los jugadores... Y bueno, tuviste un campeonato con nosotros, ¿no?
Bueno, a ver, Paco, cuéntanos.
Sí, bueno, yo también te voy a contestar, David, y vale la pena.
Sí, señor.
Yo también te voy a preguntar dos dudas que tengo y quiero que me contestes con la misma certeza y honestidad que te voy a contestar yo. Yo en ningún momento me sentí utilizado. Me senté con José Luis el día que llegué y el día que me fui. Me senté con Matías el día que llegué. Que fue muy hostil el momento, ¿lo recuerdas?
Por supuesto.
Bastante hostil, sí, con todo el cuerpo técnico.
Eran épocas de puras hostilidades.
Sí, pero lo resolvimos sin problema. Lo resolvimos sin problema. Y cuando me despedí...
La cara de Matías era dramática esa noche, tu presentación, Paco.
Fue dramática. Sí. Para los que se asustan con poco, yo no. Yo estoy acostumbrado a esos ajetreos. Lo resolví rápido con Matías. Él cuestionó porque directamente me dijo... Es que ¿por qué vas a venir tú que hablas mal de mí? Le dije, nunca he hablado mal de ti, al contrario. Dije que le cambiaste la cara a Chivas. Hablé mal de ti cuando te pusiste del lado de la directiva para mandar a Lanís a la sub-20, cuando no le autorizaste ir a la pretemporada. Eso no se hace, Matías. Y me dijo, tienes razón. Yo hubiera deseado no hacerlo. Ahí se acabó el problema con Matías. Con el señor Vergara, en igualdad de circunstancias, siempre tuve, aunque poco, pero el tiempo que estuve con él, bien, y con Amauri, también. Ahora yo te quiero preguntar a ti, David. Matías Almeida te filtraba información Déjame terminar. Matías Almeida te filtraba información para estabilizar al equipo en momentos en que estábamos peleando por un título.
No. Matías Almeida me podía dar información como periodista.
No. Pero... Infiltrar información es información confidencial.
No. Mira, yo no sé cuál sea la información confidencial. A ver, déjame contestar. Si no me dejas contestar, si nada más es tú vas a hablar, tú dices tu pregunta, déjame contestar
a mí. No, con calma,
porque
contesta.
Si no, no sirve el ejercicio.
No, con calma,
mira,
contesta.
Matías Almeida siempre me dio información como periodista. No sé si sea confidencial o no sea confidencial. Él me daba información como periodista. Ahora, tú agregas desestabilizar No, pues yo nunca busco información para desestabilizar a nadie.
No, él.
Yo busco información para brindársela al público que me escuche y que me ve y que a él lo debemos para darle información sobre su equipo o sobre cierto entrenador o sobre cierta situación. Pero Matías Almeida sí me dio información.
No somos niños.
No sé si era...
No somos niños y no. Tú sabes, la información confidencial, ¿sabes a qué se refiere? Información que no se puede exhibir, información que alguien de un grupo no puede hacer público, información que un cuerpo técnico o un futbolista o un directivo no puede hacer público, a eso me refiero.
Bueno, a lo mejor si te refieres a que tú y José Luis le dijeron o le insinuaron a Matías Almeida que tenía que salir a prometer el título de liga cuando Matías Almeida decía que no teníamos equipo o que Chivas no tenía equipo para poder competir por el título de liga, pues es una información que, pues a lo mejor sí me dio Matías Almeida, me dio otra persona en Chivas, pero
es mentira, ¿no, Paco?
Hasta ahí nada más, es decir, según
no, yo no me
Matías...
refiero a eso, y no lo que te quiero decir, lo que te quiero decir está muy claro, qué bueno que preguntas, ya te contesté y te podría contestar yo lo que quieras. Yo al final llegué a Chivas muy ilusionado, agradecido con quien me invitó. Nunca tuve problemas con Matías, más allá de que yo como director deportivo en algún momento tuve que imponer cierta disciplina que quizás no le gustó a Matías. Fui a despedirme de él con todo su cuerpo técnico, yo solo, así como lo hice con José Luis, porque yo sentía que no había claridad, sentía que no estaban las cosas para que yo trabajara como acostumbro trabajar. Me hubiera gustado seguir, sí, porque además creo que con el grupo encajé adecuadamente. Después, desafortunadamente, hubieron muchos temas extrafútbol que terminaron perjudicando y alterando el orden que existía en el equipo.
Bueno, para no hacer un monólogo.
José Ramón, agregar
David,
esto.
Paco, David.
No, nada más agregar esto, José Ramón.
Si me pregunta José Ramón, yo tengo que contestar.
Bueno, ya nada más para complementar esto. Matías Almeida declaró hace poco tiempo que él salió por ti. ¿Cierto o no?
No es momento para ver eso, no es la opinión de él. Punto.
¿Y tu opinión?
No. Yo tenía que resguardar los intereses de la institución y eso se hizo siempre.
Vamos a escuchar lo que dijo José Luis.
José Luis.
Matías Almeida.
En realidad, el final fue que estábamos en desacuerdo en muchas cosas. Y bueno, la relación. Habíamos tenido una buena relación al inicio, una excelente relación, y después con el tiempo fuimos teniendo diferentes maneras de pensar, de actuar. No quiere decir que la mía sea mejor ni la de él, sino diferentes. Y creo que ese final sí fue un poco eso, sí. Porque ya, digamos, no se iba a trabajar de la misma manera. Entonces preferimos...
O sea, tu relación con Higuera se deterioró.
En el final sí. Sí, sí.
¿Cómo se fue deteriorando esa relación?
Cambian los intereses institucionales, José Ramón. La verdad es que la parte final sobre Chivas, varias situaciones...
Él era el técnico, no tenía nada que ver con la cuestión económica.
No, porque sí hubo temas económicos. De hecho, las diferencias no son tanto deportivas. Se dan por situaciones económicas, de varias situaciones.
¿Por el préstamo que él hace?
No. Eso quedaba, se pagaba. No, para nada. Y eso fue una ayuda mutua, yo ya lo aclaré.
O sea, pidió un aumento de salario.
Pues. No, son temas que creo que quedan entre él y yo, o entre la institución. Y,
¿tú le debías dinero a él o él a ti?
No, para nada. Personal, nada fue. Fue todo institucional, como me tocó ejecutar varias situaciones institucionales, yo me debo una institución y había que hacerlo. Entonces, bueno, a lo mejor ahí hubo una
él también
diferencia
se debía
de
a la institución, nada más que en otro puesto.
Y yo accionaba situaciones que me eran instruidas, ¿no? Y él tomaba decisiones por él, yo por la institución,
bueno,
y que me eran instruidas.
Decisiones deportivas, ¿no?
Pero de su grupo, lo que me refiero a él como
de su grupo.
Claro, por cualquier situación. Yo las tenía que tomar por instrucción.
¿Pero su grupo era todo el equipo de fútbol?
Su cuerpo técnico.
No.
Ahora, José Ramón, algo que yo nunca te pregunté, José Luis, porque en algún momento yo me daba cuenta de la situación que existía entre Matías y tú.
Sí.
Y yo lo hablaba con Matías y lo hablaba contigo. Y yo te decía, oye, déjame la parte deportiva con Matías.
Sí.
Yo me entiendo muy bien con Matías, aparentemente él también se entiende conmigo. Déjanos la parte deportiva, encárgate tú de la parte económica. Al final yo sí creo que... Tú terminaste metiéndote en la parte deportiva y Matías terminó metiéndose en la parte económica. ¿Esa parte no se podía resolver para el bienestar de la institución?
Yo creo que sí lo viviste, ¿no? Creo que viviste un proceso donde ya no podíamos hablarnos. Tú lo viviste, esto no
sí,
es
sí,
mentira.
Todo lo viví, pero yo te lo pregunto, ¿no?
Por eso, y abiertamente, tuvimos un par de reuniones, Paco, como grupo completo, con el mismo Mauri operando, y había ya una falta de comunicación, por no decir una sordera institucional, donde todos opinábamos de todo y no había comunidad, como lo dijo Matías. Ya no había una comunión. Y ahí empieza en una reunión, si tú recuerdas, que tuvimos en la oficina de Jorge, en la sala de juntas, si tú recuerdas, ahí empieza francamente una fractura, que él se va de vacaciones.
No, y la peor fue en Toronto.
Sí, pero eso, si tú recuerdas, eso ya fue un
una
tema de
diferencias. Pero era increíble en todo caso que ni Matías ni tú, como adultos y perteneciendo a la misma institución, pudieran resolver un tema para suavizar la situación en bienestar del
club, ¿no? Ok, igual y luego les pagamos un café, pero también para que perdóname, Paco.
No, pues.
Ay, me hiciste una cara así como... Luego les pago el café.
Es que la idea es hablarlo y luego nos dicen...
¿No puedo preguntar yo?
No, sí puedes
preguntar. Claro.
También podemos todos, ¿no?
Pues adelante.
No.
Ah, pero bueno, además estaba interesante, hombre, Pietra.
Aquí parece que pasar por Chivas es enojarse y tirarle a uno con todo.
Pero porque le pregunto, me dices que me voy a tomar un café... Pues invítale tú mejor una copa y se quedan toda la noche.
Eres muy sentido, Pietra. Eres muy sentido. Eres muy sentido. No te dijo nada y luego. Eres muy sentido, Pietra.
¿Estás de acuerdo que eso es? O sea, nos estás diciendo, había una ruptura. Sí, se va luego Matías, se van jugadores.
Es el primer club que pasa.
Tú sales también, te das las gracias. Y es parte.
Qué bueno que hoy hay un nuevo.
Del debilitamiento del Guadalajara. O sea. Era en ese momento, entonces, Chivas, nos están diciendo con todo esto, una basura adentro, José Luis.
No sé si esa es la palabra, pero había intereses, había desacuerdos. Yo creo que es un equipo grande, genera muchas complicaciones. Y no había situaciones que pudieras fácilmente arreglar.
Pero José Luis, acaba de pasar, perdón.
Déjame agregar.
Acaba de pasar.
Si era una basura. Si era una basura, y yo por eso me hice a un lado.
Okay.
Si era una basura.
Acababa de pasar el mejor momento de Chivas.
Es mi punto de vista.
Yo lo respeto. Porque aparte lo viviste adentro. Lo viviste adentro.
Es que ahí hay dos cosas. Una, las Chivas ganan aquellos dos campeonatos, Liga y Copa.
Sí, sí, sí.
Y luego tienen una campaña desastrosa. Bueno, aquí está el Monterrey ahora como ejemplo vergonzoso actual de lo que le sucede a muchos campeones en el fútbol mexicano. Y el jugador mexicano con ciertas características. Aquellas Chivas que se habían coronado con mucho mérito, porque no hablábamos del plantel más fuerte del fútbol mexicano, ganan Copa, ganan Liga y después son un desastre en la cancha, que tiene que ver con falta de profesionalismo, cultura deportiva,
hambre,
de pensar que ya lo ganaron todo. Eso es obvio, ¿no? Y empieza el equipo a salírsele de las manos a Almeida. Y por otro lado, a niveles directivos, y esto es mucho antes de que llegara Paco, a niveles directivos sí siento que dejaron que Almeida fuera tomando cada vez más decisiones.
Claro.
Almeida lo veíamos no solo como el director técnico de Chivas, sino como un director deportivo. Era el que decidía prácticamente todo. A tal grado que cuando llega Paco, Almeida ya había dicho, no, yo quiero a Benjamín Galindo y era más, lo quiero para que me ayude a mí, para que trabaje para mí.
Como
no,
su asesor.
No como una figura institucional.
Cuando empiezas a romper las situaciones
en ese momento,
es porque alguien no
como
les...
pretendieron hacerlo con Paco y ahora tienen con Peláez. Esa figura se la habían brincado durante mucho tiempo.
Es que, ¿qué pasa?
¿No?
Hay un lapso en donde prácticamente a Matías se le dio todo lo que pedía. Había una comunión, como lo dice él, y platicábamos. Y hay un momento en donde, en este caso Jorge, ya no estaba de acuerdo en algunas situaciones. Y había que operarlas. Me tocaba a mí, no había un director deportivo. Y puede ser que ahí empezaron los desacuerdos que menciona Matías, pero nunca en lo personal. Nunca contra Matías, ni Matías contra mí.
Sí, pero a la gente no le importa lo personal.
Pero me estás preguntando, sí, pero me estás preguntando las razones.
Okay,
la razón es esa. Empieza a haber una falta de comunión, una ruptura, porque empieza a no haber resultados. Realmente el problema ni siquiera se da el primer torneo, que es catastrófico. El problema empieza de forma grave a partir de enero. Nunca es de junio a diciembre.
Y te das cuenta, entonces, te pregunto, que tenías,
dimos,
que tenías
todos,
que salir del equipo, que fue prudente que salieras de Chivas.
En ese momento, ahora.
Ahorita. Pues
claro, ya todo cambia, para todo hay
Y hablando de eso, José Luis, te quiero
hay
preguntar.
Momentos, hay que saberlos leer.
Bomba.
Yo lo he dicho, yo no llego a las Chivas como tal por la institución Chivas, yo llego a otro emprendimiento. Entonces ya hay momentos que hay que evaluar, en su momento lo hizo Paco el suyo, yo hice el mío y en ese momento había que hacerse a un lado.
Ahora, hay otro
se acabó.
Otro rasgo interesante que tiene que ver con lo que hace rato mencionaba Paco, porque yo sí he visto durante 40 años en el fútbol a dirigentes que llegan reconociendo que no saben de la materia, como tú lo has dicho. Tú te reconoces como neófito en asuntos futboleros. No sabes de materia futbolística. Sí. Pero he visto muchos casos que dicen, no sé, y al cuarto, quinto partido ya están, opinan.
Ya casi
porque
dirigen.
Es parte del encanto del fútbol. Tú ves cuatro partidos y dices, no, pues está muy fácil esto. ¿Cómo el técnico metió a este y sacó al otro? ¿Crees que te pasó un poco eso después de estar 2 años o el tiempo que estuvieras ahí y que en algún momento te hayas metido en decisiones deportivas más de lo que convenía?
Es que más que decisiones de hacer, pudieran ser de no hacer o de no estar de acuerdo o que te de alguna forma tú no tuvieras que aprobarlas. Pero no eran decisiones todas mías, algunas sí. Pero es que era un grupo, sumaba Jorge.
¿Pero tú no tomabas decisiones deportivas?
No.
Qué bueno.
Por ejemplo, la venta de Pizarro no fue una decisión deportiva.
Me dio mucha tristeza que Paco salía tan rápido.
De hecho, a mí me llamó la atención.
Me dijo, me voy.
Pero te digo algo.
Yo pensé que iba un año y medio.
Y no me dejará mentir, Paco. Parece ser que era su enemigo. El canal y la gente que más atacó a Paco, y a mí me sorprendió, fueron ustedes.
No,
y tuve llamadas de esta empresa para pedirme información para poder atacar a Paco.
En lo personal, yo no. Y Paco lo sabe.
Si algo había de este canal y de mucha gente, de verdad, era una crítica... pero ensañada sobre Paco.
Porque,
y bueno, pues al final así fue, ni modo, eran o son sus compañeros, pero el fútbol a ese nivel de cambios de posturas. Entonces, no me vengan ahora a decir que
en el
mismo canal yo llegué a oír hablar de Paco muy mal, de colegas de él meses atrás.
No, yo
y en el momento que está, porque seguro yo conozco
a
Paco.
Déjanos hablar.
Es que déjame terminar. Conozco a Paco, no quiso filtrar seguro información, porque a mí me pasó igual, y como no filtras, rájale, al otro día te empiezan a matar. ¿Miento, Paco?
En el caso de David así fue, en el caso de José Ramón, porque yo me equivoqué en una entrevista y hablé mal de él, yo me equivoqué, después le pedí disculpa y quizás tu rencor fue más allá del momento.
¿Hablaste mal de mí? ¿Cuándo?
Por supuesto que lo sabes. Y en el caso de Álvaro Morales, fue un tema personal, una discusión que tuvimos en esta mesa, yo le falté al respeto fuera del aire muy fuerte y él me la guardó y yo lo acepto. Yo no tengo ningún problema. Yo entiendo las cosas como son, sé con quién me porto bien, con quién me porto mal, y sé por qué la gente que se porta bien conmigo, y la gente que se porta mal, por qué se porta mal conmigo. Yo no tengo ningún problema en eso.
¿Hoy tienes a alguien que se ha portado mal?
Hugo, no, déjame contestar, no es una cuestión.
De esta mesa, ninguno.
Luego me presta del micrófono todos, por favor.
No voy a decir nada.
Oye,
no voy a decir nada.
Luego me presta un café.
A ver, levántala.
Es que mi nombre se mencionó ahí.
Ahora, cuando venga la pausa, doy mi comentario, ¿eh?
A ver, va,
tengo oportunidad de hablar, si no, mi nombre se mencionó ahí.
Sí.
Me están acusando.
No, te están acusando directamente que no tenía...
Paco Gabriel de Anda dice, y José Luis Higuera también, y José Luis Higuera también está participando en la misma acusación, dicen que se filtraba información. A ver, yo les quiero decir con todo respeto a José Luis Higuera y a Paco Gabriel de Anda, que... lo que ellos hicieron por Chivas no se compara absolutamente nada por lo que hizo Matías Almeida en Chivas.
No vengas de porrista. Defiéndete tú, no empieces a repartir.
Déjame
es que
terminar,
yo
no soy porrista.
Yo contesté una pregunta que me hizo José Luis.
Déjame explicarte. En ese momento se perdía un valor que era Matías Almeida para Chivas. Y el periodismo estaba preocupado e intrigado por qué se iba Matías Almeida, por qué Paco Gabriel de Anda y José Luis Higuera.
Ahí existen los dobles discursos, David. Hay dobles discursos en el
fútbol. La pregunta fue:
hay dobles discursos en el fútbol.
Esa era la pregunta.
Hay dobles discursos.
Con todo respeto, también.
Voy a ir a tomar un café con Roberto y con Jorge.
Vamos, José.
Bueno, vamos a dejar esos temas atrás, el de Paco, el de José Luis Higuera, el de David Faitelson. Estamos en la misma empresa, somos compañeros. Vamos a hablar de fútbol, fútbol picante. La gente está esperando eso. No está esperando si Almeida está trabajando en otro equipo, lo está haciendo muy bien, ha sido un gran técnico, fue campeón con el Chivas. Hay que recordarlo como campeón. Si lo recordamos como fracaso, fracasamos todos en la vida en algún momento. Bueno, le damos carpetazo, tiene que hablar Roberto, tiene que hablar Hugo.
Fue un campeón técnico histórico de Chivas,
Paco,
José Ramón.
Ya va a hablar menos,
mejores,
según ha dicho él. Y José Luis va a hablar cero. Vamos a pausa y volvemos. Bueno, ¿quieres aclarar algo? Nada. ¿Quieres aclarar algo, Paco? Nada.
No, no, decirle nada más eso, de que yo no tengo ningún problema con Matías, ningún problema con José Luis, me parece que tampoco con Amaury.
Tampoco conmigo, ¿no?
No, hombre, para nada. Y de David, yo también entiendo, al no filtrarle yo información, que él tomó partido de el otro lado. Dale, y por eso me tiraba. Pero también lo entiendo, no pasa nada, no es mayor tema.
Faiteson,
no,
¿quieres aclarar algo? Rápido.
Sigue ya. Ya, lo que sigue.
No, mira, Paco. Yo no tengo ningún problema contigo personal, nada, absolutamente nada. Quizá me equivoqué por la manera en la cual te juzgué en un momento, porque a ti, José Luis y tú, serán recordados en la historia de Chivas como los dos personajes que, pues, cortaron la carrera de Matías Almeida.
No, para ti. No, lo voy a permitir, porque siempre envuelves. No, quieres envolver a la gente, no.
El libro de texto del Guadalajara.
No, señor.
Durante la gestión.
Para ti, porque a ti te filtraba información Matías y tú jugabas del lado de Matías de manera equivocada. Te vendiste.
No, yo no jugaba del lado de nadie. Yo jugaba del lado de ESPN siempre. No,
¿sabes cómo me recuerda mucha gente en Guadalajara?
Yo no voy y vengo, Paco. Yo juego del lado de ESPN.
Te voy a decir cómo me recuerda mucha gente en Guadalajara. Yo llegué cuando Chivas tenía un torneo, pasaron 10 fechas y no había ganado. Y estaba en la zona de CONCACAF en cuartos de final. Y el señor Jorge Vergara me dijo, Paco, quiero la liga, ya no hay manera. La liga no se puede, quiero la liga de campeones de CONCACAF.
Bueno,
fue mi asignación y para eso llegué, más para que te quede claro.
Bueno, perfecto, ya.
Muy bien, entonces ya. Tienes un porcentaje altísimo como directivo de Chivas, había que darte
un premio. Bueno, ya. Un poquito más que tú. Un poquito más que tú.
Bueno, David no ha sido directivo de Chivas.
No, yo no soy directivo.
Ni podría.
Ah, bueno.
Bueno, perfecto. ¿Quién sabe?
Muy bien. Bueno.
Golazo de Macías.
Y contra Paco Gabriel.
Golazo de Macías.
Vamos a hablar de fútbol. Y
yo punto. Quiero preguntar quién vendió a Pulido.
Ya no me estoy listo, lo que quieras.
Ah, qué bueno que no te tocó a ti, qué bárbaro.
Ya lo vendió Peláez y Amaury, yo creo, porque ya no estaba yo.
Pero bienvenido.
Pero qué bueno que regresó Macías.
Macías por Pulido, pero.
Claro, por mentalidad y por efectividad.
Macho, ahí te va esta. Sí. Macías es el delantero más joven mexicano en llegar a 25 goles en toda la historia de nuestro balompié.
Sí,
el más joven.
Oye, pero aparte de
León,
eso,
Chivas.
Sí, claro.
Aparte aparte de su mentalidad, su calidad, su talento, lo está demostrando tanto en León y luego pues ahora lo está demostrando en Chivas y la ambición que tiene. Me encanta el atrevimiento que tiene.
Quizás, entendiendo la proporción y entendiendo el comentario, en cuanto a mentalidad. Quizás lo más parecido a ti, Hugo, en el caso de JJ Macías, de los futbolistas mexicanos que yo he conocido, de esa edad.
Porque son atrevidos, Paco, porque leí o escuché unas declaraciones de él diciendo, es que yo me quiero ir a Europa, quiero triunfar, quiero conseguir metas, objetivos, y eso es un compromiso consigo mismo, y luego lo dice públicamente, y eso me agrada, y lo está haciendo poco a poco, ojalá que se le cumpla su sueño.
¿Por qué se fue a León?
Fíjate que en ese momento la parte deportiva es la que decide, que no iba a jugar mucho, que lo prestáramos precisamente para proceso.
Era muy buen jugador.
Bueno, esa no me toca decidirla a mí porque es deportiva. Esa decisión fue deportiva.
¿Tú estabas en ese momento?
Claro, yo lo negocio. Es más, lo he dicho.
La tomó Cardoso, ¿no? José Cardoso.
Sí, aparte deportiva, porque también estaba Mariano Varela. Pero es donde te digo, el tema era que era yo el público y al que había que echarle la responsabilidad. Cuando hablamos...
No, es que eras muy protagónico y dabas la cara.
Cuando hablamos, ellos decían, se necesita foguear el chavo, porque de hecho a Cruz Azul no se va por una hora. Falla Cruz Azul en el acuerdo que teníamos, y lo he mencionado, llama a Ricardo, quería a JJ Macías, y por una hora tarde habla a Chucho, que también lo quería, y el acuerdo era con Cruz Azul, no llaman y se lo lleva a León.
Tanto lo quería que cuando regresa a Peláez, lo inmediato es.
Pero es que siempre
Macías
estaba planeado regresar. Pusimos una cláusula que
muy alta.
Muy alta para que no se fuera, porque aparte hay que poner cláusula, es muy complicado tú prestar un jugador sin cláusula, normalmente no te lo toman.
No, ¿quién va a prestar un jugador sin cláusula?
Entonces, cuando dicen, oye, bueno, por lo menos era no poner 7, 8, 15, y empezamos en 20. Se quedó en 15.
Oye, José Luis, pero me imagino que están respetando lo que pasa en Europa y en España, que si ustedes ponen una cláusula muy alta, no pueden ponerla si el sueldo va en proporción a la cláusula. Así va, ¿no?
Todo va y...
Ah, perfecto.
O sea, se respetan los cánones que se deben de respetar. Perfecto. Por eso el chico no rompió, por eso no regresó. De hecho, él...
Pero creció, León.
Entiendo que no cierra con León.
Muy bien.
Porque tiene... Sí, claro. Pero el propósito del movimiento era ese. ahora sí que misión cumplida, ¿no? Porque el chavo tenía que jugar, juega en un equipo que lo arropa, lo hace crecer y regresa de uno de los mejores delanteros de México a sus 20 años. Lo que vivió no lo hubiera vivido en Chivas, sí que en la 20.
Prescinde de Pulido, que era el campeón de goleo.
Por eso, pero lo que tienes es que esos procesos a veces son criticados, son muy importantes. ¿Por qué lo hubiera tenido un año
pero son
en la sub-20? No
esos,
sé si.
Porque... Esos son procesos deportivos.
Pero es lo que estamos hablando, porque se fue prestado a León. Porque el proceso deportivo se iba a quedar jugando en la sub-20 porque Cardoso no lo iba a poner a jugar, había otros delanteros. Y punto.
¿Quién puso a Cardoso?
Yo lo recomendé.
¿Tú lo recomendaste?
Sí, yo lo recomendé. Yo lo recomendé.
Una respuesta difícil.
En el momento. No. Es que. Porque quizás tú no lo ibas a decir. O me equivoco.
Tenemos un acuerdo tú y yo, ¿no?
No, sí, pero.
Prefiero
pero,
que tú lo platiques porque no, yo tengo no, un acuerdo
no,
contigo
no
y.
No, ningún problema al respecto.
Mejor háblalo tú.
No, o sea, el tema es muy sencillo. En la última llamada que yo tengo con Matías, que me dice: Paco, busca técnico, yo ya no voy a seguir. Yo empiezo a buscar gente. José Luis me dijo, tiene que ser menor de 50 años, que después me cambiaste la pichada.
Ah, por eso no me recomendaste a mí.
Y entonces...
No sé si fue tan así, pero había un perfil que había que...
Pero digo, vamos a hablar las cosas.
Perfil,
sí, no, yo hubiera pensado en Hugo sin duda.
50 años.
Y en otros si candidatos como Vucetich, sí. Otros más. Y entonces consideré que el equipo requería una persona... Con el carácter y la personalidad de Cardoso, yo se lo recomendé, se entrevistaron, y después de esta recomendación, al final me pediste que entrevistara a Valencia, lo entrevisté también.
Ahora, Paco.
A Torrente, que te dije, no lo voy a entrevistar a Torrente porque jamás lo contrataría.
Y se respetó
que,
todo y, lo
sí, que... Nos quedamos es más, con Cardoso.
Debe reconocer pero, que Cardoso se vino abajo el Guadalajara.
Pero deja decirte algo, para que veas que no nos metiéramos. La decisión deportiva fue de Paco, porque vive un poco ese proceso en el Inter. Nosotros no escogimos el técnico, lo escogió él perfecto. Antes de irse y nos quedamos con él. Y no entrevistaste a nadie que no quisiera.
Pero echarle la culpa a Cardoso, echarle la culpa
no,
a Cardoso.
No es culpa.
Guadalajara.
No, David, no es
yo
no. Yo no dije eso, yo dije en el proceso.
Fue un deterioro. Lo de Guadalajara fue un deterioro que vino desde la parte de arriba, se deterioró todo. La parte directiva.
Estamos hablando de Macías, David. Estábamos hablando de Macías.
El director técnico. Toda la parte. No, estamos hablando de.
No, estamos hablando de Macías.
O de Cardoso. Macías y Cardoso.
Es que sale el tema de.
Yo creo que en su momento.
Es que sale lo de Cardoso porque él decide. Es que hay que poner un poco de atención, David, pero el tema que estábamos hablando es que sale el tema de Cardoso porque él es el que deportivamente decide que hagamos un proceso con Macías. Por eso sale Cardoso a la mesa, ¿eh?
No, yo lo entiendo, pero lo que yo voy es que no podemos depositar toda la culpa en José Saturnino Cardoso de lo que pasó en Chivas. El desmoronamiento fue total.
Pero al revés, culpa, estamos diciendo que fue un gran acierto mandar a desarrollar a Macías.
Ahora, bueno, Macías...
Bueno, porque
Macías,
no iba a jugar.
Macías, que ha sido el único refuerzo que ha funcionado como tal, magnífica contratación. Los demás siguen sin jugar. Antuna se perfilaba y ahora con lo que sucedió tiene que esperar un rato más. Pero estas Chivas recuperaron ahora gran parte del fútbol con el que cerraron. Eso me parece, para hablar de lo de la cancha, muy importante para Chivas, lo que está haciendo Luis Fernando Tena, otra vez, demostrar que puede ser competitivo este equipo. Pero también, en relación al desbarajuste ese del que ya platicaron ustedes en su momento de la directiva, también creo que pueden venir mejores tiempos para Chivas, porque otro ingrediente que no hemos tocado, que a ustedes les tocó, que a ustedes les correspondió resolver, fue lo de Jorge Vergara y su enfermedad muy larga, bueno, ¿no? No sabías qué decidía, qué no, quién
muy
decidía.
Complejo.
Ahora lo que me gusta de Chivas, y el castigo de Antuna y Calderón tienen que ver con eso, me gusta que está a Mauri Vergara.
Él es el líder.
Que escuchará consejos de la familia, no sé, pero es el jefe a Mauri Vergara, y tiene a Ricardo Peláez en lo deportivo. Y él dice, en Chivas no puedes andar a las 4 de la mañana tomado y estás castigado. Y ese es el ejemplo que empieza a cundir para que después en la cancha exijas mejores resultados empezar a darse.
¿Saben qué llama la atención? Que la alineación esta última, regresamos a la fecha 1 cuando le ganaron a Juárez y es la misma.
Y en las fechas anteriores también, Pietra.
Vamos a presentar
la 1, la 2.
Declaraciones de Angélica Fuentes al volver. Vamos a escucharlas con mucho detenimiento.
En el 2015 inician con una campaña de desprestigio en mi contra terrible.
Te tocó ser una mujer en el mundo del fútbol, en el mundo de los deportes, dominado por hombres en ese sentido. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Fue una experiencia muy enriquecedora. Yo cuando entro a participar dentro del tema futbolístico del grupo OmniLife Chivas y Angelísima, veo la parte que me corresponde, la parte en donde yo tengo conocimiento y experiencia, que es la parte administrativa, financiera y operativa de la institución que le genera todo eso para que el equipo pueda funcionar. Cuando llegué a Chivas, Chivas estaba en una situación no muy positiva en la parte financiera. Había mucho desorden en la parte operativa y administrativa, un desorden absoluto, sobre todo cuando yo llego, todavía estaba Chivas jugando en el Estadio Jalisco, y yo llego a darle una vuelta casi de 360 grados a la institución, a posicionar a Chivas con un valor muy importante. Cuando menos para el 2014, Atlas Advisors de Nueva York nos dio una evaluación de Chivas, porque así lo solicitamos Jorge y yo en su momento, de 550 millones de dólares. Entonces, pues yo dejé, cuando menos al momento que yo dejé de estar en Chivas, yo dejé un equipo con un valor muy, muy importante. A mí me toca negociar los contratos más importantes de Chivas, que es con Televisa en ese momento, con Univision también en su momento, los patrocinadores más grandes de Chivas, obviamente, que estaban en la playera. Me toca terminar también el estadio, conseguir un crédito para poder terminar la construcción del estadio.
Bueno, lo que dice Angélica Fuentes, y además más adelante añade que ella tuvo mucho que ver en la venta del Chicharito, que ella fue la que vendió el Chicharito al Manchester United. Yo conocí a Angélica Fuentes de la inauguración nada más. Tú la has de haber conocido más. ¿Qué opinas?
Mira, por respeto, es una dama y hay contratos de confidencialidad, pero sería muy interesante que la trajeras a la mesa y me lo dijera de frente.
No, ¿qué opinas?
Sería muy interesante que ella lo dijera delante de alguien que le toca después.
Está mintiendo, está engañando.
Lo que sí te puedo decir es totalmente...
¿Es falso?
Sí.
¿Desatinado? ¿Todo el porcentaje de lo que dijo es falso?
Sí, yo creo
que ¿no dijo ni una verdad?
Mira, yo creo que no.
¿Ni una?
Pues mira, sí negoció los contratos. Eso seguro sí.
Ah, bueno, entonces dijo algo. Porque, algo bueno,
sí, yo creo, sí, pero
es válido.
Pero hablando en términos reales, pues yo no hubiera llegado nunca al grupo si hubiera sido una gestión como ella lo menciona.
Sí, aportó,
¿no? No hubiera habido un fraude de 7,000 millones aportó de pesos si yo no hubiera llegado por ninguna situación a ver. En donde ella es destituida, hay un hostile takeover. La verdad es que yo no me gustaría responder, porque las acciones son las que están ahí.
Pero ella dice que dejó al grupo Chivas muy arriba.
De nuevo.
Muy arriba.
Yo te digo
y
de
que
nuevo.
Colaboró.
De nuevo.
Colaboró con el estadio.
Es público lo que pasó, hay demandas abiertas, hay contratos de confidencialidad, pero el fraude de 7,000 millones. Es una realidad, y prácticamente yo entro a meses de su destitución. Y hay análisis de años complicados de 2010
a 2014. El fraude, ella se inculpa a ella directamente.
No, bueno, hay órdenes de aprehensión. Yo no puedo decir si ella o no. Lo que hay son, otra vez, son los hechos, José Ramón. Lo que te puedo decir es que no es muy atinado ni es muy certero lo que ella dice.
¿Seguro?
Créeme.
Bueno, ahora no podemos más que confiar.
Están
en Amaury.
No. Pero están, están los hechos. ¿No has visto las órdenes de aprehensión? ¿No viste el problema? Es público ese tema. Salió aparte en todos lados con Ciro Gómez Leiva.
Una pregunta para la señora Higuera.
Oye, el crédito que nos dieron de una cantidad importante fue por una reestructura de situaciones pues muy apremiantes de 2010 a 2014. No se lo inventó nadie. Yo no hubiera estado en el grupo, no estaría aquí sentado.
Faitelson, ¿querías decir
pregunto,
algo?
José Luis.
Dime.
Le voy a preguntar, José Luis, los grandes problemas de Chivas comenzaron a raíz de los problemas personales de Jorge Vergara y Angélica Fuentes.
Mira, hay una cláusula ahí de confidencialidad, pero a todas luces hay un desencuentro en este matrimonio que se decidió aparte unir la parte negocio y la parte personal. Entonces, pues, sí hay un problema ahí desatinado y situaciones muy complicadas que derivaron a que yo estuviera en el ambiente.
Bueno, vamos a pausa y volvemos. A ver si se puede aclarar algo. ¿Vemos alguna luz?
¿Por qué Casemiro y no Casimiro?
Bueno, ahí hay una gran historia, ¿no? Pero resumidamente, poca gente sabe que mi nombre es Casimiro y no Casemiro. Es que yo una vez fui a jugar con el São Paulo, en primer equipo, y mi primer partido con São Paulo. y han colocado Casemiro. Y claro, en este partido, en mi debut, he jugado muy bien, salió las cosas muy bien, y yo le he pedido a la gente para que no cambie, porque las cosas estaban saliendo bien y que no cambie. Entonces, ahí quedó. Más o menos, resumidamente, fue así. Ahí quedó Casemiro, y bueno, pero mi nombre es Carlos Enrique, con H, y Casemiro, sí.
Siempre que he visto entrevistas tuyas, recuerdas tu infancia, recuerdas aquella niñez, y la platicas hasta con orgullo.
Sí, sin duda, porque yo creo que si tengo ese mi carácter, si tengo esa, si soy la persona que soy hoy, es que por mi infancia, ¿no? Por mi madre, que siempre trabajó para poner algo dentro de casa, siempre soy muy grato a ella, siempre soy muy grato a mi familia, a mi primer entrenador. Entonces yo tengo mucho orgullo de hablar de ellos. Y claro, si soy la persona que soy, el carácter que tengo, es por ellos te me ayudaron.
¿En qué trabajaba tu mamá?
Mi mujer era empleada doméstica, trabajaba en la casa de las personas. Y claro, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Pero tengo mucho orgullo de hablar de eso, sí.
Casemiro, ¿conoces algo de México?
Bueno, tengo amigos, no conozco tanto, pero tengo amigos mexicanos que son grandísimas personas. Y claro, no conozco tanto, pero algunas cosas sí, no sé.
¿Amigos que conocemos?
Sí. Diego, que jugué en Oporto. A Herrera. Así que tengo amigos que jugó en México también. Y bueno, eso sí.
¿Amigos que jugaron en México?
Yo tengo un gran amigo que se llama Juninho y jugó en México. Y él ha estado hace 2 semanas en mi casa y habló muy bien de México, habló muy bien de México.
¿Juninho el defensor?
No, el mediocentro.
Ah, el mediocentro. Sí, el mediocentro. Ok, porque estuvo también el defensor, el de Tigres. Sí. Casemiro, ¿tenías algún ídolo de niño?
Sí. Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane.
Sí, sí, sí.
Hoy tu técnico.
Hoy mi técnico, sí.
¿Lo sabe?
Sí, lo sabe, porque le cuento todos los días. Sí, porque yo el otro día estuve hablando con él y intenté transmitir a él. Él no imagina lo que él es, lo que él fue para mí de niño y que él fue para los brasileños, ¿no? Porque yo creo que fue un ídolo para mí, siempre fue mi referencia y claro, hasta hoy, que llevo ya muchos años con él, hasta hoy cuando voy a hablar con él me pongo un poco nervioso porque es su ídolo, ¿no? Siempre fue mi ídolo y por eso que cuando hablo con él me pongo un poco nervioso hasta hoy, sí.
De ídolo a jefe.
Sí. Hoy es el jefe, ¿no? Pero para mí sigue siendo mi ídolo, sigue siendo la persona que si me gusta el fútbol a día de hoy es por él, por la magia que tenía él, por la calidad que tenía él dentro de campo, ¿no? Entonces por eso siempre que cuando hablo con él y veo él, veo un ídolo, no veo como, claro que como un entrenador, pero siempre como mi ídolo.
Bueno, empezamos con Chivas, terminamos con el Real Madrid, con Casemiro, qué clase de jugador. Paco Gabriel, gracias.
Buenas noches.
José Luis, gracias.
Gracias, Serra.
Roberto.
José Ramón, buenas noches. Hugo. A la Madrid.
Interveniste mucho, Roberto. Pietra.
Gracias.
Gracias. David Faitelson, gracias. Dios.
Buenas noches, José Ramón. Saludos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.